La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden pronunciará hoy un discurso sobre política exterior de Estados Unidos centrado en Israel y Ucrania. La visita del presidente Biden a Israel culmina con el anuncio del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza por la frontera con Egipto y ahora se ajusta la logística. Y Estados Unidos flexibiliza temporalmente algunas sanciones a Venezuela bajo el acuerdo de garantizar elecciones libres y democráticas. Hoy es jueves 19 de octubre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras le damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Aumenta la preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, mientras el ejército de Israel se prepara para lanzar su operación contra Hamas. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Israel y tiene este informe desde Jerusalén.
A esta hora, en la frontera entre Gaza y Egipto, 20 camiones con ayuda humanitaria que, según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estarían entrando en las próximas horas, todavía no se movilizan. Esto después de que se acordara con el primer ministro de Israel que estos serían aceptados con inspecciones para evitar que Hamas pueda hacerse algunos de estos productos. Asimismo, el mandatario estadounidense, en una rara aparición dentro del Air Force One, su avión presidencial, mientras viajaba de regreso a Washington, habló con los periodistas que lo acompañaban y dijo que había tenido una llamada telefónica con el presidente de Egipto, quien le garantizó que se levantaría el bloqueo a esta frontera para permitir la entrada de esta asistencia humanitaria. Esta sería una victoria, resultado de este viaje del mandatario de los Estados Unidos a Israel. Sin embargo, todavía se están manejando detalles importantes, en especial aseguraba el presidente Biden acerca de la movilización, ya que mucha de esa zona ha sido bombardeada y las carreteras necesitarían ser reparadas para este viernes. Calcula, podrían estar entrando. Sin embargo, hay todavía tensiones que se mantienen. Por lo menos 7 personas, las autoridades locales han confirmado, han muerto dentro de la zona de Cisjordania, en la ciudad de Ramala, donde se llevan a cabo manifestaciones en contra de lo sucedido durante esta semana en el hospital de la ciudad de Gaza. Mientras tanto, en el terreno continúan los bombardeos y hay tensiones significativas en el norte de la frontera entre Israel y el Líbano, donde las autoridades de Estados Unidos y Canadá le han pedido a sus nacionales que se vayan de ese país lo antes posible, porque existiría el peligro de que se cierre el aeropuerto en Beirut y queden atrapados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén.
Y en más información sobre este tema, el presidente Joe Biden regresó a casa con tareas pendientes luego de un viaje relámpago a Israel, donde reiteró el apoyo de Estados Unidos, aunque no pudo cumplir con una segunda parte de su agenda inicial. Judith Martín Rodríguez en el informe.
El presidente Joe Biden pronunciará esta noche un discurso a la nación desde el despacho Oval en la Casa Blanca a las 8 de la noche en horario de máxima audiencia y se dirigirá a los estadounidenses para detallar la respuesta de su administración a los ataques terroristas de Hamas sobre Israel, así como la invasión rusa en Ucrania, una guerra que ya supera los 600 días de contienda. El mandatario retornó a casa tras una visita fugaz al Estado judío de apenas 8 horas, pero que no obstante estuvo nutrida de actividad. Su mensaje principal fue uno: Israel, no estás sola, y reafirmó en múltiples ocasiones el respaldo sin fisuras de Washington a Tel Aviv.
La brutalidad que vimos habría afectado profundamente en cualquier parte del mundo, pero es más profunda aquí, en Israel. No nos quedaremos quietos, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Durante su breve estancia en Tel Aviv, el mandatario se reunió con familias afectadas por los ataques de Hamas, así como con los equipos de emergencia israelíes que actuaron el sábado 7 de octubre, cuando se desató la masacre en suelo judío, y a quienes expresó palabras de aliento y su máxima solidaridad. Entre los planes del gobierno de Joe Biden, se estaría considerando presentar una petición al Congreso por una ayuda de miles de millones de dólares para Ucrania e Israel, Serían 60.000 millones de dólares para Kiev y 10.000 millones de dólares para Tel Aviv. Además, el mandatario ya anunció en las últimas horas un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Cabe recordar que, por el momento, el Congreso de Estados Unidos está estancado en el tratamiento de temas importantes debido a que la Cámara de Representantes continúa sin presidente. Sin embargo, el mandatario estadounidense regresó a Washington sin completar su agenda inicial, que contemplaba una visita a Jordania para reunirse con los líderes de Jordania, Egipto y Palestina, la que fue cancelada tras un ataque en un hospital en Gaza, un tema que el propio presidente Biden abordó en Tel Aviv, avivando la polémica sobre la autoría del sangriento hecho. Paralelamente, los expertos en relaciones internacionales destacan que están fraguándose nuevas estrategias geopolíticas en un mapa político global cuyas fisuras ya han venido profundizándose a raíz de la invasión del Kremlin en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información, hondureños residentes en Israel viven bajo constante amenaza ante los ataques del grupo terrorista Hamás, mientras la comunidad israelí en Honduras cuestiona la posición del gobierno. Informa Óscar Ortiz.
Ante los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamás contra el Estado de Israel, el gobierno de Honduras condena las agresiones y hace un llamado al diálogo y la conciliación, y el canciller Enrique Reina rechazó todo acto que ponga en riesgo la seguridad de la población civil, sea israelí o palestino.
Hemos condenado naturalmente este ataque a la población y al pueblo de Israel. Honduras reconoce la existencia de ambos estados y estamos buscando que se dé la coexistencia pacífica entre los países para, como le digo, buscar una paz.
Pero la comunidad israelí en Honduras critica la posición del gobierno, según señala Humberto Salgado, uno de sus principales miembros.
Las declaraciones del canciller Reina, donde en realidad, pues, de alguna manera el canciller quiere quedar bien con ambos los bandos, con Israel y con Palestina, pero igual falla el canciller Reina en darse cuenta de que en realidad Hamás es el grupo terrorista, es el grupo guerrillero.
Salgado aseguró que reconoce los esfuerzos de los países para mediar en el conflicto y sobre todo la ayuda del gobierno de Estados Unidos y su presidente Joe Biden. En tanto, hondureños residentes en Israel viven con angustia y preocupación la situación de guerra en la zona, y uno de estos casos es el del hondureño Benny Jacob, quien junto a su familia cumplirán 25 años en tierras hebreas.
A mí el día a día es como siempre. Usted sale a trabajar, trabaja y da lo mejor que usted puede. Usted solo tiene una opción, ir para adelante.
Jacob afirmó que los ataques persisten y hacen un llamado a otros países a solucionar el conflicto. Y también llaman al gobierno de Israel que debe proteger a la población que vive en Israel. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela tras la firma en Barbados de dos acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Jorge Agobián tiene este reporte.
El levantamiento de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela es de carácter limitado y temporal, dijeron funcionarios de la administración Biden al anunciar el nuevo paso de Washington el miércoles en la noche. En total fueron 4 licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, que involucran los sectores de petróleo, gas, oro y comercios secundarios. En cuanto a las transacciones de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, la licencia tiene una duración de 6 meses. La decisión de la administración Biden está atada a la condición de que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con sus compromisos y garantice la celebración de elecciones presidenciales competitivas en 2024, tras haber firmado el pasado martes 2 acuerdos con la llamada Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro consideró el anuncio como una victoria.
Estamos, como él siempre quiso, preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de Norteamérica de respeto, de igualdad y de avance.
Estados Unidos indicó, sin embargo, que las licencias emitidas se renovarán solo si el gobierno de Caracas cumple con sus compromisos, y funcionarios estadounidenses abogaron por el cese de las inhabilitaciones políticas. Antes de darse a conocer el anuncio, varios legisladores republicanos habían ya rechazado cualquier concesión de Washington a Maduro. El senador por Florida, Marco Rubio, catalogó la decisión como un apaciguamiento de la Casa Blanca y se refirió a los acuerdos firmados por el gobierno de Maduro como falsas promesas. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
Más noticias en Buenos Días América. El primer grupo de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó el miércoles directamente a Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Un día después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición firmaron 2 acuerdos parciales en Barbados, se concretó la llegada a Venezuela de un vuelo con unos 130 venezolanos deportados directamente desde Estados Unidos, luego de que ambos gobiernos acordaron iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos que no tengan base legal para permanecer en territorio estadounidense. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, se evidenció un despliegue de organismos de seguridad ante la llegada del grupo conformado por mujeres y hombres, algunos de ellos solicitados por la justicia. Es la primera vez en poco más de 4 años que aterriza un vuelo directo entre ambos países, luego de que en 2019 el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una orden para suspender los vuelos, al determinar que existían condiciones que amenazaban la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. El jueves por la noche, el presidente Maduro se refirió a la deportación.
Haya regresado el primer grupo de venezolanos que han sido repatriados en el plan Vuelta a la Patria. Regresan. Fue noticia hoy la llegada del vuelo. Ahí están los muchachos que han pasado, bueno, roncha. Muchos de ellos, la gran mayoría, estuvieron detenidos 3 meses, 4 meses.
El Plan Vuelta a la Patria es un programa que fue implementado en 2018 por el gobierno venezolano para facilitar el retorno de migrantes en situación económica precaria. Según el presidente Maduro, unos 2 millones de venezolanos han migrado en los últimos años, de los que, según dijo, 1 millón ha regresado, y atribuyó la migración a la guerra económica brutal y a las sanciones. Pero de acuerdo a la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, actualmente existen 7.710.887 venezolanos, migrantes y refugiados en el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Las noticias siguen en la Voz de América. Por segunda vez consecutiva, el representante republicano Jim Jordan volvió a fracasar en su intención de conseguir los 217 votos necesarios para su certificación como presidente de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Por el contrario, sus esfuerzos para unir a la bancada republicana fueron en vano, ya que en este segundo escrutinio se opusieron 22 de sus copartidarios, 2 más que en la primera vuelta. Este escenario dejó al cuerpo legislativo sumido en una de sus peores crisis de su historia, e incluso muchos republicanos se sienten frustrados al completar ya 16 días sin un presidente. En un momento donde se necesita avanzar en temas trascendentales para la nación, como el inminente cierre de gobierno y cuando es imperante definir el futuro de las ayudas militares a Ucrania e Israel. Previo a la votación, Jordan envió un mensaje a sus copartidarios diciendo textualmente: "El pueblo estadounidense merece que su gobierno funcione". A pesar de no conseguir los votos necesarios, el representante por Ohio aseguró que seguirá en la lucha por el puesto.
Seguiremos hablando con los miembros, seguiremos trabajando en ello.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos nunca había derrocado a su presidente antes de McCarthy y ha complicado el manejo de la situación. Incluso, algunos congresistas ya piensan en un posible escenario alterno y especialistas consideran que una de las opciones más favorables sería la de ampliar los poderes del actual presidente interino, el representante republicano por Carolina del Norte, Patrick McHenry. Por su parte, los demócratas de la Cámara apoyan la intención de que su líder, Hakeem Jeffries, sea la mejor opción para presidir el cuerpo legislativo, como lo destaca el representante demócrata por California, Pete Aguilera, quien dijo textualmente a un grupo de periodistas: "El país no puede permitirse más retrasos y más caos".
Y en otra información, casi dos décadas después de que Natalie Holloway desapareciera en Aruba, el hombre sospechoso durante mucho tiempo de matar a la joven de Alabama confesó su asesinato según un expediente judicial y luego confirmado por Beth Holloway, madre de Natalie.
Hoy puedo decirles que luego de 18 años, el caso de Natalie está resuelto. Se acabó. Joran van der Sloot ya no es el sospechoso del asesinato de mi hija. Él es el asesino.
Holloway desapareció durante su viaje de graduación con sus compañeros de clase. Fue vista por última vez saliendo de un bar con Van der Sloot. Es la primera vez que los detalles de la desaparición de la joven se hicieron públicos y se produce después de que el sospechoso de 36 años, de ciudadanía holandesa, aceptara proporcionar información completa, precisa y veraz al respecto a cambio de una sentencia de 20 años por extorsión y fraude electrónico. Van der Sloot se declaró culpable el miércoles en el Tribunal de Distrito Norte de Alabama de los cargos de haber intentado extorsionar a la madre de la joven. Fue sentenciado a 20 años de prisión. La muerte de Holloway se suma a la de Stephanie Flores, una joven peruana de 21 años que Van der Sloot admitió haber matado, crimen por el que cumplía una sentencia de 28 años en Perú. El asesino se mudó de Aruba a Perú antes de que pudiera ser arrestado en el caso de extorsión. La justicia peruana atendió el pedido de extradición planteado por Estados Unidos y le concedieron una liberación temporal en junio de este año para enfrentar los cargos de extorsión y fraude electrónico. Van der Sloot regresará a Perú para cumplir su condena por asesinato en el caso Flores y posteriormente regresará a Estados Unidos para comenzar su sentencia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Por otra parte, en Argentina, los candidatos a presidente cierran sus campañas electorales con discursos muy duros en medio de una fuerte crisis económica y una polarización política que pueden generar un giro inesperado para el país. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
En los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de Argentina, la gran pregunta de los ciudadanos es saber si el próximo domingo habrá un presidente que gane en primera vuelta o tendrá que desarrollarse un balotaje en noviembre por la paridad de fuerzas que no superan el 35% de los votos. El candidato del liberalismo, el economista Javier Milei, un outsider de la política, encabeza las encuestas y podría dar una gran sorpresa.
¡No dejemos arrebatarnos la libertad! ¡Vayamos y peleemos! ¡Vayamos por una Argentina próspera! ¡Viva la libertad!
En tanto, el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, intenta convencer al electorado, pero está muy golpeado por la gestión de gobierno.
Que no volvamos para atrás, que es cierto que nos faltaron logros, pero que el camino es seguir adelante. Para atrás está el ajuste, para atrás está la devaluación, para atrás está la Argentina de la acumulación financiera, para atrás está la violencia y el odio.
La candidata más importante de la oposición, Patricia Bullrich, busca derrotar luego de 20 años al kirchnerismo y promete un cambio profundo.
En esta Argentina del miedo, en esta Argentina del dolor, ha llegado el momento de terminar de una vez y para siempre con esta pesadilla que ha sido el kirchnerismo.
Se espera una elección histórica en la Argentina que podría cambiar su destino en un giro de 180 grados. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El gobierno de Chile busca fortalecer sus relaciones diplomáticas con China con la visita del presidente Gabriel Boric a esta nación y una invitación abierta a su homólogo asiático a visitar el sur del continente. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente chileno Gabriel Boric finalizó su extensa gira por China visitando las ciudades de Chengdu y Beijing, oportunidad que aprovechó para renovar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países y para invitar al mandatario chino Xi Jinping a visitar la Antártica, una convocatoria que podría concretarse el próximo año durante un encuentro bilateral que contó con la más alta seguridad y la participación de ministros y parlamentarios invitados. El mandatario chileno se limitó a respaldar la solicitud del gobierno de Jinping de establecer una sola China, dejando de un lado las expectativas que se habían generado sobre un posible posicionamiento respecto a las supuestas violaciones a los derechos humanos que ocurren en la nación asiática.
Como país sostenemos y vamos a defender los pasos multilaterales al principio de una sola China.
Los dos países consideraron la primera visita de Estado del presidente Boric a China como un gran éxito. El presidente chileno participó ayer en el Foro de las Nuevas Rutas de la Sede, la principal iniciativa económica internacional de China para consolidar su influencia y que este año cumple una década. Durante su intervención argumentó:
para nosotros desde Chile es realmente un honor poder compartir con ustedes la visión de nuestra patria lejana al sur del mundo sobre un tema tan trascendente para el presente y futuro de nuestro planeta como es la economía digital.
El mandatario chileno enfatizó que la única forma de transformar los riesgos y amenazas del presente en oportunidades es mediante la cooperación internacional y el multilateralismo. Cabe mencionar que durante los últimos años, China ha fortalecido sus relaciones diplomáticas con América Latina en busca de materias primas, mercados para sus manufacturas y su disputa con Taiwán por el reconocimiento internacional. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Brasil. Este verano tendrá prácticamente un verano verde, con récord de energías renovables. Esto significa que casi el 100% de la demanda del país será generada por centrales hidroeléctricas, paneles solares y turbinas eólicas. Edgar Maciel tiene los detalles.
El verano que comienza en diciembre será diferente en Brasil. Las centrales termoeléctricas alimentadas con combustibles fósiles están fuera y las fuentes renovables y limpias están dentro. Los embalses hidroeléctricos deberían alcanzar a finales del año el nivel más alto desde 2011. Ya suponen el 77% de la energía distribuida en el país sudamericano. La buena noticia es también la expansión de los proyectos de energía eólica y solar que han cobrado impulso en el último año. En Brasil ya existen 900 parques que generan energía eólica, responsables por más del 12% de toda la energía producida en el país. Pero es el sol el que se ha vuelto popular entre los brasileños. Solo este año el número de paneles solares se duplicó en el país, alcanzando el 6% de la generación total de energía. La Voz de América habló con una empresa que instala paneles solares en São Paulo. El año pasado duplicó el número de clientes respecto a 2021. Este año la previsión es repetir la hazaña, según afirmó el gerente Tiago Sarneski. Este crecimiento no significa solo generar ganancias. Esto también representa una expansión de empleo. Sonia Camargo es gerente de un restaurante en São Paulo. Ella instaló los paneles en el techo del edificio. En la calculadora ya siente el arrojo.
Da para investir.
Ella dice que puede invertir en mejoras en la pizzería y contratar nuevos empleados, incluso ahorrar dinero para reemplazar equipos. La estimación es que la energía solar representará el 30% de toda la energía producida en el país hasta 2050. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El comisionado del fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, recibió su largamente esperada extensión de contrato el miércoles. El comité de compensación actualizó a los propietarios totales, comunicándoles que se llegó a un acuerdo para extender el contrato del comisionado Roger Goodell por 3 años hasta marzo de 2027, según anunció la liga en un comunicado. El actual contrato de Goodell expiraba en la primavera de 2024. Realmente fue muy sencillo, dijo Goodell. Solo era cuestión de entrar en materia. No hubo mucho que discutir. Obviamente me siento honrado de hacer este trabajo. Los términos financieros del nuevo contrato de Goodell no fueron revelados inmediatamente. Se reporta que Goodell ganó $63.900.000 por las temporadas de 2019, 2020, 2021 también. Y Patrick Mahomes saltó con la oportunidad de invertir en un equipo de Fórmula 1 cuando le preguntaron si quería unirse a un grupo de celebridades que respaldaban al equipo Alpine. El quarterback de los Chiefs de Kansas City, junto con el tight end Travis Kelce, el golfista Rory McIlroy y el ex campeón de peso completo Anthony Joshua, están dentro de un grupo de deportistas que fueron anunciados para integrarse al grupo de inversionistas Otro Capital. Creo que todos pueden ver el atractivo, dijo Mahomes. He podido asistir a un par de carreras ahora viendo el entorno, observando la serie de Netflix Drive to Survive y lo competitivo que es. Pudimos asistir a algunas de las carreras y participar un poco de aquel juego. La temporada de Fórmula 1 regresa esta semana en Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona sigue de vacaciones. En las películas de Martin Scorsese suele haber muchas conversaciones y movimientos rápidos, a menudo de tipos astutos que intentan salirse con la suya, o a veces simplemente porque el maestro cineasta tiene mucho que decir. Pero en Los Asesinos de la Luna todo parece ralentizarse, y especialmente cuando la cámara se posa en Lily Gladstone como Moody, la mujer de la etnia indígena Osage, en el corazón de esta extensa historia de la vida real sobre codicia y traición. Gladstone es el centro tranquilo y poderoso. Se torna un poco cambiante, ya que todo cambia y deja que sus ojos hagan el trabajo y no le teme al silencio. Es una actuación con una cadencia bella, aún más impresionante porque Gladstone comparte pantalla con 2 célebres actores, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, quienes realizan un trabajo magnífico para su legendario director, apareciendo juntos por primera vez en 30 años. Pero Gladstone, en la rara película de Scorsese que da protagonismo a un personaje femenino, es el núcleo emocional aquí. Y definitivamente es un rostro el que permanece grabado en nuestra memoria. Así lo destaca la agencia de noticias AP. Los Oscar reclutaron a un grupo de veteranos de la televisión en vivo para supervisar su entrega número 96 en marzo. Rajesh Kapoor será el productor ejecutivo y cabeza creativa, mientras que Kathy Mulan será la productora ejecutiva y Hamish Hamilton volverá a dirigir por primera vez en casi una década. Así lo informó la Academia de Cine. Kapoor, quien ha trabajado en los Oscar durante los últimos 7 años, también ha producido los Grammy, los Emmy y Adele, mientras que Mulan produjo La Bella y la Bestia, celebrando 30 años. Y las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Londres. Hamilton ha colaborado en 3 transmisiones de los premios de la Academia, incluida la edición 82 de los Oscar, presentada por Steve Martin y Alec Baldwin, y la edición 86 de los Oscar, además de 14 espectáculos de medio tiempo del Super Bowl y la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.